Queremos vivir, escuchábamos una de las últimas frases en este adelanto, en esta apertura, y tiene que ver con un hecho histórico para la población trans de la República Argentina, y lo remarco nuevamente, histórico, a través de un decreto.
Estem escoltant un moment de l'informatiu que presenta la periodista Diana Zurco a la televisió pública de Buenos Aires. La notícia és que, per primera vegada a l'Argentina i a l'estat espanyol, tampoc ha passat mai, que hi hagi una presentadora trans que condueix un informatiu de caràcter generalista a la televisió pública. Diana Zurco, què tal? Com estàs?
Hola, David, què tal? Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Bueno, Diana, tú llegaste a los informativos el 16 de marzo, 4 días antes de que se declarara el estado de alerta en Argentina. Qué modo de estrenarte, ¿no?, en los informativos.
Sí, qué modo, ¿no? Inédito. Inédito para todo el mundo. Esto fue global. No, jamás hubiésemos esperado una pandemia. Por eso nos ha sorprendido a todos, en todos los países. Y a nosotros, aquí en Argentina, nos tocó estrenar el 16 de marzo, un lunes, el noticiero de la televisión pública. Imagínate para mí lo que fue, porque además de que era mi primera vez en televisión, si bien ya tengo un trayecto en radio de años, en televisión nunca había estado. Entonces el desafío se convirtió, o se potenció, mejor dicho, a raíz de la pandemia, de esa semana, cuando decretó el presidente de la nación comenzó como cuarentena.
Diana, porque vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste a los servicios informativos de la televisión de Buenos Aires?
Bueno, tendría que resumírtelo, porque el trayecto, si bien hay un lo concreto, tiene que ver con el haberme recibido del ISER, que aquí en Argentina es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, es una casa de estudios histórica. Desde ahí, cuando me recibí en diciembre del 2014, comencé, primero fue una bisagra, ¿no?, porque tener el título en mano ya habilita, ya te da una pauta y una herramienta importantísima para encarar el mundo, sobre todo laboral. Ni hablar para una persona trans, fui la primera locutora recibida del ISER, porque soy locutora profesional. Aquí en Argentina está colegiada la carrera de locución, a diferencia del periodismo. El periodismo no está colegiado, cosa que en otros países es diferente, es al revés. Cuando me recibo del ISER, comienzo a hacer participaciones, al principio, bueno, de manera gratuita, en el canal de la ciudad de Buenos Aires, un canal de televisión donde comencé como panelista. Fueron participaciones chiquitas, cortitas, por eso no lo cuento como una experiencia de magnitud, porque no era el mismo desafío que estar conduciendo un programa. Me vieron ahí, yo después me animé a preguntar si necesitaban locutoras para el canal de la ciudad o para la radio de la ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a los medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. La propuesta para la radio, y así comencé en Radio Ciudad en 2015, a los pocos meses de recibirme, a los 2 meses de locutora, y de ahí comenzó un trayecto en radio. Luego lo de televisión pública surgió este año, a principio de año, la propuesta, ya con la experiencia mía de radio, y de ahí comencé, y fue inédito para mí. Fui como de alguna manera marcando historia en este camino, ¿no?, de la apertura y también la significancia para el colectivo trans en nuestro país, ¿no? Me volví como una referencia.
¿No tienes un poco esta sensación de que estás haciendo historia? Porque eres la primera mujer trans que termina la formación de locución en el Instituto Superior.
Sí, sí. Yo quiero ser sinceros con ustedes, como lo soy siempre con todo el mundo cuando doy entrevistas. Hay una parte de mí que obviamente se va redescubriendo, voy transitando, voy haciendo un camino profesional, y eso tiene que ver con el trayecto, ¿no?, que tenemos cada una de las personas cuando encaramos una carrera. Entonces lo viví tal vez de una manera natural, por un lado. Es una sensación muy especial, porque no fue algo buscado, planificado, digamos, desde una proyección concreta, a eso voy, sino que todo comenzó con lo que moviliza a las personas, con los sueños, con los anhelos, con las metas, con los objetivos, que fue tomando forma en el andar, pero obviamente si yo no hubiese caminado o iniciado el camino, ir a estudiar, no hubiese llegado hasta acá. Entonces hay un trabajo articulado, ¿no?, que tiene que ver con el deseo de ser y también con el contexto histórico. Y eso también hay que remarcarlo, y nunca me olvido de la militancia y del activismo LGTBIQ+, en nuestro país desde hace muchos años, porque la Argentina de hoy no es la Argentina de hace 15, 20 años atrás, o más hacia atrás podríamos ir. En este contexto es en donde me visibilizo y se concretó mi sueño, y se concreta y se lleva adelante. sigue llevando adelante mi carrera, mi sueño, pero no me desentiendo de la lucha colectiva.
Diana, por lo que tú me estás explicando, el camino no es fácil, porque, por ejemplo, un estudio de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina dice que un 32,6% de las personas trans terminan la formación educativa. Quiero decir que tampoco no es un dato muy esperanzador.
No, no es un dato esperanzador para nada, David. Por eso, a cada lado que voy, en cada entrevista que doy, siempre doy cuenta que mi historia, si bien es noticia, por algo es noticia, no debería ser noticia que una mujer trans acceda a un puesto formal de trabajo, pero por algo lo está haciendo. Y entonces le buscamos el lado positivo a esto y es visibilizar nuestras identidades trans. Y bueno, que hoy sea noticia para que el día de mañana ya no lo sea, siempre lo digo. Y volviendo a tu pregunta puntual, siempre digo que mi realidad no representa o no refleja la realidad del 100% de las compañeras trans de nuestro país, porque la mayoría de las personas trans son excluidas de sus familias, no tienen acceso al trabajo formal, entonces a temprana edad son echadas de sus casas, de sus familias, de sus pueblos, tienen que venir a las grandes ciudades y lo primero que aparece es el camino de la calle. La calle tiene prostitución y tiene todo un sistema adverso que termina yendo en desmedro de la propia vida de la persona y de nuestras identidades, y si a eso se le suma la violencia social que todavía sigue existiendo, a pesar de que aquí en Argentina ya haya ley de identidad de género o ley de matrimonio igualitario, que son vanguardistas, hay un prejuicio social que eso se va a ir barriendo con el tiempo. La mayoría de las personas trans trabajan, están en la prostitución. Y el promedio de vida de una persona trans en Argentina es de entre 35 y 40 años. Mirá el dato que te estoy dando.
Es muy fuerte, es un dato que llama mucho la atención. Son personas que mueren muy jóvenes.
Así es, porque imagínate que la mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, desde muy temprana edad, desde niños, niñas o niñes, como ahora estamos diciendo en Argentina, esta cuestión del lenguaje inclusivo que para muchos es polémico, pero hay todo un concepto alrededor, ¿no? Son echadas o echados desde su familia, imagínate, a los 13, 14, 15 años de sus casas. ¿Qué puede pasar con un niño, con una niña, un adolescente a esa edad cuando tu propia madre y tu propio padre te rechazan y te echan a la calle? Entonces, ahí ya comienza el declive de la persona, porque lo primero que aparece para poder sobrevivir es tener que vivir de la calle. Y la calle tiene toda una coyuntura y un contexto de adversidad también. Entonces, y no estoy yendo en contra del ejercicio de la prostitución, ¿eh? No entro yo en ese debate de si es trabajo o no es trabajo la prostitución. No entro yo en ese debate porque respeto las dos posturas. ¿Y por qué la respeto? Primero porque no pertenezco al circuito. Yo pude educarme, tuve una familia que no me echó a la calle, tuve techo y comida. Pude haber tenido diferencias con mis padres en algún momento, como lo puede tener cualquier adolescente, pero no fui a parar a la calle. Entonces, mirá cómo cambia la vida a una persona trans cuando sus padres te aceptan y no te echan a la calle. No pasa lo mismo con la mayoría de las personas trans, en donde la prostitución aparece como el primer camino. Eso tiene un camino de un montón de coyunturas para sobrevivir propias de ese sistema, donde hay narcotráfico, donde hay... no digo que todas las personas trans estén en el narcotráfico, que se entienda. Lo que quiero decir es que son probabilidades.
Diana, entonces, ¿qué habría, para mirar en positivo, qué habría que hacer para que el colectivo trans, sobre todo en el caso de las mujeres, porque también una de las cosas que me dijiste era que, pese a que las mujeres trans pueden hacer la reasignación de género, muchas de ellas no van a los dos hospitales que tenéis en Argentina para hacerlo. ¿Qué habría que hacer para que muchas mujeres trans pudieran llegar a hacer el mismo camino que has hecho tú?
No, bueno, eso hay distintos factores, ¿no? Por eso te decía, yo cuento mi historia, pero no puedo pretender que sea comparable, ¿no? Porque te decía, mi camino estuvo acompañado de algunas herramientas que la mayoría de las compañeras trans no lo tienen, y que es esta cuestión de tener una casa, una familia que no me echó a la calle, pude terminar de estudiar, pude tener un trabajo. Yo trabajé previamente a trabajar en medios, desde 19, 20 años en una cadena grande de salones de belleza, donde está bien, me destaqué porque soy muy trabajadora, tengo un carácter que me acompaña y eso también lo quiero puntualizar porque el ser humano está compuesto también por una personalidad, por un carácter y eso también forma parte de cómo encarás la vida. Claro que también forma parte, además del estado de legislación, es decir, de leyes que existan en tu sociedad, también va acompañado con la fortaleza de la persona y la autoestima, pero no puedo pretender que todas sean como yo. Entonces, ¿qué herramientas podemos alcanzar hoy a las personas trans que en realidad ya la vienen pasando mal porque fueron echadas de sus familias a temprana edad y están, para sobrevivir, tienen que hacerlo a través de la prostitución? Bueno, hoy el primer camino... Desde hace años se viene militando el colectivo LGTB, sobre todo el colectivo trans, mi comunidad trans en nuestro país, por lo que se llama cupo laboral trans. El cupo laboral trans es un proyecto para, de alguna manera, reparar esa falencia que vive la mayoría de las personas trans e implica que en los puestos del Estado, en las dependencias estatales, se asigne o se reserve un 1% de las vacantes a tomar, es decir, los empleos o las contrataciones al personal, reitero, de dependencias públicas, es decir, del Estado, sean reservadas en un 1% para las personas trans, travestis, transexuales. Eso de alguna manera ya se reflejó a través de un decreto presidencial hace muy poquito aquí en Argentina, y el decreto presidencial de alguna manera da un impulso muy fuerte para que salga una ley, porque sí, está en Congreso, hay más de una decena de proyectos presentados de cupo laboral trans, en donde se reflejan o se ven distintas necesidades del colectivo trans para poder generar a través de una ley un marco legislativo que contemple y contenga, ¿no?, sobre todo el tránsito de las personas trans a nivel laboral, porque lo primero que se necesita es tener un trabajo formal. Si las personas no pueden acceder al trabajo formal porque hay discriminación, porque los empleadores no quieren tomar personal trans, la realidad no va a cambiar. Entonces, el cupo laboral trans lo defiendo y creo que es necesario que sea hoy, que se aplique en este presente, para que ya el día de mañana no tengamos la necesidad de un cupo laboral trans, ¿se comprende? Porque en definitiva, lo ideal sería que no exista un cupo, una reserva, pero hoy es necesario.
Sí, Diana, vamos a escuchar otro momento clave de estos meses, conduciendo el informativo que has hecho, el noticiario de las 8.
Me ha llegado información de la comunidad trans, que por ejemplo, hay personas que especulan en lo que refiere a los alquileres y les suben los costos, o incluso se habla de desalojos también a las personas trans. Eso es una injusticia total, es una vivada. Perdón.
Es que no hay ningún derecho a que hagan eso. Lo que tienen que hacer es simplemente decir no tienen derecho porque va a haber un DNU que los ampare. No hay ningún derecho, no hay ninguna razón.
Diana, este corte que hemos escuchado fue un fragmento del 27 de marzo cuando entrevistaste al presidente del gobierno argentino y esto hecho comportó cambios en el acceso de la vivienda de las personas trans.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, fue algo... Hoy me sonrío un poco, pero con alegría en un punto, porque si bien estaba hablando de una realidad tremenda que estaba en ese momento atravesando parte de la comunidad trans, se pudo lograr que a través de ese DNU, como dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es decreto de necesidad y urgencia, para frenar los desalojos y la suba de los importes en alquileres, ¿no? Porque justamente recién comenzaba la pandemia, ¿qué estaba pasando? A mí me llegaba información de que había un grupo de chicas trans, de mujeres trans, ahí en Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Las estaban echando a la calle, en un hotel, sin contemplación, sin ningún reparo, y la verdad que era gravísimo, gravísimo, y cuando me llega esa información, ese mismo día, hacía minutos, íbamos a entrevistar al presidente con el noticiero de la televisión pública, no podía no preguntarle esto al presidente en ese momento, y la verdad, bueno, la sorpresa fue eso, ¿no? El DNU que expidió el presidente de la Nación, y que frenó el desalojo, y esas chicas trans pudieron tener su lugar, que se les respetase ese lugar en donde ellas están viviendo, alquilando. Al otro día con el noticiero hicimos una, mandamos móvil cronista y cubrimos justamente ese tema en ese hotel, en donde hubo ahí un inconveniente con el
propietario,
dueño o el encargado del lugar, porque realmente estaba teniendo un trato inhumano. ¿Cómo iba a echar a la calle a las personas? No, más allá de que sean trans, pero acá puntualmente era, también es por ser trans, porque la realidad de las chicas o de las personas trans en ese momento era puntual. Entonces no podía entender yo cómo una persona puede echar a la calle en plena pandemia, con el peligro que estábamos viviendo, cuando recién acá en Argentina se hablaba de la cuarentena, el miedo, el temor, todo lo que sucedió al comienzo, más allá del virus.
Diana, ¿cómo dirías tú que es la sociedad argentina en clave LGTBIQ?
Depende, porque si lo comparamos a nivel regional, hablamos acá de Sudamérica, marca vanguardia en distintos aspectos, sobre todo ya por la legislación. Tenemos la ley de matrimonio igualitaria sancionada en 2010. Por otra parte, tenemos la ley de identidad de género que se sancionó en 2012 y que permite que las personas trans podamos tener nuestro DNI con nuestro nombre autopercibido, cambiando los registros nacionales y luego también los registros privados de cada persona que tramite su nueva documentación. Eso también marcó vanguardia a nivel regional, pero también a nivel mundial, porque no hay una ley en el mundo que se haya dado con estas características, ¿no? Por lo general, en algunos países se da el DNI, creo que en España me parece que se puede, no estoy segura, pero de repente acá en Argentina no es necesario la reasignación genital para tener el DNI. Solo basta la voluntad de la persona y no un trámite judicial o una intervención quirúrgica. Hay países donde dan un documento de femenino en el caso de una mujer trans, pero primero con las condiciones de un estudio psicológico o una operación de reasignación genital, es decir, el cambio de sexo, o un trámite judicial. Acá en Argentina esa ley fue vanguardista porque no es necesario todos esos pasos, basta con la voluntad de la persona. Entonces eso está marcando, volviendo a tu pregunta puntual, perdón, David, Argentina tiene esos costados, tiene una sociedad por un lado aperturista,
pero por otro lado
por otro lado hay una sociedad conservadora que todavía y que sigue estando, y los medios de comunicación realmente terminan siendo un factor muy transversal en la vida de una sociedad, porque consumimos medios de comunicación. Entonces, es la vidriera.
¿Te das cuenta de que tú, ahora en presente, puedes ser un referente para la sociedad trans?
Sí, también, sí, ¿no? De hecho, me lo hacen saber mucho en las redes, y a través de las redes sociales es increíble la cantidad de mensajes que recibo, no solo de Argentina, sino de muchos países del mundo. Hace poco, no sé si te conté, David, obviamente, pero me sorprendí de haber recibido desde Hong Kong una mujer trans, una chica trans, que me escribía en inglés comentándome que ella quiere ser periodista y que, bueno, me vio en una nota porque, bueno, ha salido en muchos países la noticia esta de mi llegada a la televisión pública argentina como conductora de un noticiero central. Y eso es increíble, David, recibir respuesta de la gente de cualquier lado del mundo que no te esperás. Y acá a nivel nacional, a nivel argentina, recibo desde las distintas provincias chicos, chicas que hoy me dicen que sueñan con un futuro mejor, o de madres y padres que tienen a sus niñas trans chiquitas y están aprendiendo lo que es esta cuestión de abrazar con amor a tu hija o a tu hijo trans a temprana edad, cuando hace años aquí en Argentina era impensado hablar de niñez trans, por ejemplo. Hoy los padres y las madres de a poquito van perdiendo ese temor cuando van viendo que una niña o un niño chiquito, chiquita, desde muy temprana edad les manifiesta su identidad. Entonces no hay que tener temor, sino que hay que instruirse, hay que informarse, hay que saber, hay que interesarse, hay que generar empatía y nunca perder el ejercicio del amor por la persona que querés y que es tu hijo o tu hija. Entonces lo primero que me pasa es eso, David, es me vuelvo una referencia para mucha gente y no fue buscado, pero eso tiene una gran responsabilidad en mi camino, ¿sabes? Porque además represento un medio público, represento a la televisión pública nacional, y y eso lleva una responsabilidad. Pero bueno, lo hago con compromiso, con prudencia, con paciencia, con equilibrio, porque es la manera, y también para no volverme loca, ¿no?
Diana, ya vamos terminando. Cada setmana al programa, els convidats de Xamantens els fem triar una cançó per acomiadar. En tu caso, Diana, me dijiste La Isla Bonita de Madonna. ¿Por qué?
Fue, ¿te acuerdas de los cassettes?
Sí.
Por allá por los 80, cuando era chiquita. Sí. El primer cassette que le pedí a mi madre que me compre fue el de Madonna. Y uno de sus tracks era La Isla Bonita.
Sí.
Y bueno, recuerdo, me surgió pedirte este tema, que además hay una parte en español, ¿vieron?
Sí, 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 sí.
Y me trajo esos recuerdos. Me gustó Madonna desde muy chiquita y por eso quería pedírtelo. Además porque hace referencia a España también, en una parte. Así que para mí es una alegría haber hablado con ustedes y mandar un gran abrazo a toda la sociedad. Bueno, Cataluña, pero también sí. España. Hay un temita, pero ojalá esto se pueda replicar en la televisión española. Me imagino una mujer trans conduciendo el noticiero de la televisión española. ¿Por qué no tomarlo ojalá. Como referencia, no?
Ojalá, ojalá, y que sea
y
muy
que,
pronto.
Y que esto se vuelva mundial.
Y que sea muy pronto y que sea mundial, como dices tú. Diana, muchísimas gracias por atendernos.
Pero también es importante, perdón David, te cierro rapidito, es importante que abran las puertas los empleadores, la cabeza. Yo, si no hubiese sido por la oportunidad de la televisión pública, sobre todo de Rosario Lufrano, Liceo Álvarez, Daniel Míguez, y esa es la primera instancia, que abran las puertas a las personas, porque vos puedes estar preparado y tener un título, pero si no te abren las puertas
es complicado,
sí, no es la pregunta,
si no te las abren es complicado, y nosotros te queríamos dar las gracias porque ha sido un lujo empezar contigo esta nueva etapa en Catalunya Ràdio, en Ja m'entens, el primer programa LGTBIQ+, y también queremos dar las gracias a la compañera Ruth de Frutos de la revista Pícara, porque también nos ayudó a contactar contigo, y esperemos que cuando vengas a Barcelona, cuando pase todo esto de la pandemia y todo, cuando vengas a Barcelona, pues nos vengas a visitar y podamos conocernos en persona.
Yo encantada, todavía no conozco, bueno, pero algún día voy a ir y te tengo presente y te mando pero toda la energía en el debut. Felicitaciones y un gran abrazo a todo tu público y a toda tu gente desde aquí, desde Argentina.
De vuelta, Diana, de vuelta y muchísimas gracias.
Gracias, David, y a todos y a todas.